when Tom and I talked a little, thought it was a great opportunity that I couldn't pass on.
Tom, you knew I was going to be open when I had him. Right when I got inside him, he started running.
He's an unstoppable rebel force.
Obviously, Josh has an extremely strong arm.
Now he'll throw and show you the arm strength.
Maybe we can line up a throw off, and then we can really prove who has the strongest arm.
The recommendation for telling players to get ready and stay ready, but if the NFL doesn't come up with these plans, you cannot show up.
A 49 días del arranque de una nueva temporada en la NFL, la liga, los equipos y los jugadores se mantienen en pie de lucha para que vaya avante la temporada 2020. De a poco se han tomado las decisiones necesarias por parte de la liga, como la cancelación del juego del Salón de la Fama, después 2 semanas de pretemporada, luego la pretemporada completa, y bueno, eso evidentemente afecta a todos los equipos, pero sobre todo a los jugadores novatos y a los coaches que llegan como nuevos a sus diferentes franquicias. Pero bueno, se les agota el margen de maniobra en cuanto al tiempo y ahora la siguiente prueba está en la puerta, que son los campamentos de entrenamiento. ¿Se mantienen en pie? Veremos qué tal resulta este experimento para poder confirmar que tendremos campaña 2020 de la NFL. Bienvenidos todos a NFL Live. Un gusto saludarte, mi querido Johnson Sockley. Ya lo mencionaba, los coaches están en aprietos. No han podido tener la oportunidad de ver a sus jugadores respondiendo en situaciones de juego.
Sí, por ejemplo, hoy su majestad Tom Brady se presentó por primera vez en las instalaciones de los Bucaneros. Por 5 días no va a poder hacer nada más que tomar exámenes y por ahí como en 30 días va a poder ponerse los pads y empezar a hacer juego de fútbol americano.
Exacto. Pablo Viruega, un gusto que nos acompañes. Y pues aún está pendiente también el tema de la cláusula de salida. Jugadores con riesgo de recibir sus salarios, excepto bonos, y deciden no jugar en el 2020.
Sí, Cari, hay muchas cosas todavía que se tienen que tratar sobre la mesa en este espacio de pretemporada de puros entrenamientos que tendremos. Los que sí están muy optimistas son los Chiefs, Chris Jones y ahora Tariq Hill han dicho que van a ganar no solamente 5, sino hasta 7 Super Bowls, ¿no?
Ah, bueno, vamos tranquilitos, ¿eh? Hey, también es un gusto saludarte y para el lunes ya los 32 equipos tendrán que estar en sus training camps.
Así es, Cari, ¿cómo están, amigos de NFL Live? Sí, eso es lo supuesto. Ojalá que así suceda, que todo esté claro y ojalá que una vez que arranquen los campos de entrenamiento no tengamos que detenernos, que las cosas queden claras y que se pueda desarrollar en la medida de lo posible con cierta normalidad los campos de prácticas de los equipos en la NFL.
Correcto. Y pues a propósito, la liga le ha otorgado a los diferentes equipos, a las 32 franquicias, cierta libertad para maniobrar, para tomar las mayores medidas de seguridad, para seguir ciertos lineamientos y que sus jugadores puedan estar regresando pues a sus centros de actividades con muchas precauciones. Y también, por supuesto, ya pensando a futuro, también les da a cada institución la libertad para que con base a también los lineamientos estatales puedan tomar la decisión de tener o no tener aficionados. Estas son algunas de las decisiones que ha tomado la liga. Bueno, luego de que se anunciara que el juego 1 y 4 de la pretemporada quedaban suspendidos al inicio de esta semana, la Asociación de Jugadores informó a sus agremiados que todos los juegos de pretemporada iban a quedar ya de manera suspendida definitivamente. Así que no pretemporada para la campaña 2020 de la NFL y eso, como ya decíamos, afectará sin duda alguna sobre todo a los novatos. Pruebas diarias de COVID-19 por 2 semanas. Eso también es pues un avance y un logro para la Asociación de Jugadores que pujaba por esto. Durante el campamento de novatos y el training camp, los jugadores estarán siendo sometidos a esas pruebas de manera diaria. Y durante el training camp, el roster total de cada equipo podrá ser hasta de 80 jugadores y tendrán hasta el 5 de septiembre como fecha límite para dar a conocer a los 53 elementos que integrarán el roster de temporada regular. La seguridad en los estadios también implicará la participación de los aficionados, ya que será obligatorio portar cubrebocas para ingresar a los partidos, los estadios que podrán recibir aficionados. Y también para este año los oficiales no se presentarán en ningún campamento, y es que en años anteriores la implementación de nuevas reglas e instrucción de estas con los jugadores eran impartidas por oficiales activos. Ahora los oficiales no tendrán actividad hasta la temporada regular. Y hablando de estas medidas y de cómo lo han pues adaptado los diferentes equipos. Vamos a ver el ejemplo del equipo de los Denver Broncos, que además lo publicó en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, cómo es el protocolo desde el momento de llegada, las pruebas a las que tienen que ser sometidos los jugadores, la sanitización incluso de los celulares, cámaras que estarán tomando la temperatura en los pasillos, en fin, la verdad es que no escatimaron en nada y nos deja también una idea muy clara de cuáles son las medidas que toman entonces los equipos. Así que si tienen oportunidad, búsquenlo, está disponible en las redes sociales, el protocolo de seguridad y de sanitización por parte de los Broncos. ¿Qué tan complicado se ve cumplir realmente los protocolos, John? Sobre todo si recordamos con John Harbaugh, el head coach de los Ravens, era uno de los primeros en manifestarse en contra.
Pues, Cari, creo que el primer reto es que no van a estar en una burbuja. Sé que muchos equipos van a citar a los familiares para explicarles la circunstancia de que la familia tiene que ayudar. Ya lo comentaba el otro día que la idea es, por ejemplo, de los 100 empleados que van a entrar, incluyendo coaches y jugadores, van a poner algún tipo de escáner que van a saber en todo momento dónde están, si alguien sale contagiado, dónde estuvo, quién estuvo. Pero el gran reto no es cuando estén en las instalaciones, ahí los van a cuidar de 10, es cuando regreses a casa y ver si vas a manejar limpieza, sana distancia. Y recuérdate que hay muchos chavos de 20 y tantos, y si hay problema en la pandemia es que los de 20 y tantos como que no se saben comportar.
Sí, bueno, ese es un tema y también va a recaer en la responsabilidad de cada jugador y de cómo los equipos traten de controlar a sus jugadores. Pero Pablo, ¿qué pasa también con el riesgo a lesiones? Porque todo este tiempo hemos estado hablando del riesgo a un posible contagio, pero sin pretemporada, y de repente esos jugadores que quieren llegar y convencer para quedarse dentro de ese roster de 53 jugadores, ¿qué tan expuestos están a lesiones?
Mucho, Cari, porque no ha habido estos minicampos de entrenamiento, no ha habido los campos voluntarios, todo ha sido virtual y todo ha sido pues realmente a conciencia del jugador, cómo se ha podido preparar, cómo se ha podido alimentar en casa con un régimen personal o siguiendo algún entrenador privado, pero todo ha tenido que ser a distancia. Entonces, si hemos visto a lo largo de la historia lesiones en pretemporada, no solamente en los juegos, sino en los campos de entrenamiento, probablemente sea que se lleguen a lesionar, tiró desgarres o que a lo mejor no lleguen a estar en forma todavía para el inicio de la campaña regular, ¿no?
Sí, tremendo. Y la afectación también de la no pretemporada nos hace pensar que va a afectar también a la calidad de los juegos que estaremos viendo ya en septiembre, ¿no, Itán?
Pues sí, seguramente en lo que toman ritmo, Cari, los equipos tomarán un par de semanas o tres semanas. La intensidad estará a tope, sí, pero de forma natural. De hecho, sucede cada año. Toma un poquito de tiempo el que tomen ritmo los jugadores. Sabemos que en realidad para los titulares la pretemporada quizá es de algo así como 5/4. Tampoco es que juegan mucho. En semana 4 nunca participan los titulares. Vamos a ver cómo sucede esto y sobre todo, ojalá, insisto, que los tiempos se puedan cumplir como hoy los tenemos programados.
Y sabes que le agregaría lo que dice Itán, Cari, perdón, cierto, les cuesta trabajo entrar en ritmo a los titulares, va a haber un grupo de jugadores que no son titulares y no van a ser titulares en sus equipos, pero buscan lugares en equipos especiales y ellos saben que la pretemporada, los juegos de pretemporada son bien importantes para alcanzar ese lugar en el roster y no los van a tener ahora, ¿no? Y la falta de ritmo que probablemente podamos ver en septiembre, hay que tomar en cuenta, ya son partidos que cuentan, ya no son una pretemporada que no importa si ganes o pierdas, los de septiembre ya empiezan a contar.
Mira, yo creo que los equipos con experiencia, con veteranos, van a tener que ayudar. Es decir, el mismo Amari Cooper le va a tener que ayudar a CeeDee Lamb, Fitzpatrick le va a tener que ayudar a Tua. Y algo que vi hace unos minutos que quería nomás recalcar, el sindicato quiere pedirle a los dueños que esto del tope salarial lo avienten a 10 años, que el golpe sea hasta el 2030. Y los dueños dicen, espérame, si va a bajar 70 millones el tope salarial, vamos a ponernos de acuerdo entre esta temporada y el 2021. Ese es un punto que no ha quedado claro, porque tarde o temprano no va a haber tope salarial y va a afectar. Todo parece que va perfecto, que se están poniendo de acuerdo en todo, pero la baja del tope salarial de 70 millones de la próxima temporada sigue siendo un punto a tratar, que no han llegado a un acuerdo. Lo quería recalcar, porque no todo les ha salido perfecto en las negociaciones. Hay cosas todavía importantes.
Sí, a ver, la pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo constantemente y nos hacen también a nosotros vía nuestras redes sociales es si va a haber o no va a haber temporada, John.
Sí va a haber temporada, algunos estadios con público, unos limitados. La gran pregunta es si se va a terminar la temporada, si el coronavirus, que es tan agresivo, lo va a permitir. Pero que se inicia el 10 de septiembre, no tengo duda.
Pero una de las cosas que tampoco han aclarado es si inicia y los jugadores tienen acción en semana 1 o semana 2 y después se tiene que frenar la temporada, ¿qué va a pasar con esos sueldos? Porque se tiene que pagar el año completo a esos jugadores, Titán. Sí.
Pues sí, es de las implicaciones que hay que revisar. Para mí habrá temporada. Creo que la NFL tiene un lujo que otras ligas no, como es el tiempo. Ya se le está terminando, son menos de 50 días para el kickoff, pero habrá temporada, habrá campeón de Super Bowl, probablemente sui generis por algunas circunstancias, pero se va a jugar NFL en 2020 y se va a terminar en 2021.
Sí, según el estudio de la revista Forbes, dice que si la pandemia del COVID-19 obligara a los equipos a jugar a puerta cerrada, esto podría dejar de generarle 5.500 millones de dólares a la NFL, lo equivalente al 38% de los ingresos totales de la liga. Sabemos que lo que están haciendo es pujando para que haya aficionados pero, en los estadios y ya depende de las condiciones locales, estatales, ¿no, Pablo?
Sí, sí, definitivamente. Eso va a depender de los gobiernos locales. Por ejemplo, Nueva York o el estado de New Jersey acaba de informar que no va a haber público en los estadios de los Jets y de los Giants hasta nuevo aviso. Y así habrá varios equipos que tengan que ajustarse de acuerdo a las condiciones que está viviendo cada estado de acuerdo a los números que ha presentado el COVID. Yo creo que la temporada va a arrancar. Yo creo que lo que busca la NFL es no tener que frenar, no tener que ser interrumpida la temporada. La gran ventaja que tiene la NFL es que para primavera lo pueden llegar a jugar, pueden recorrer todo el calendario. No es lo mismo como otras ligas. Por ejemplo, el béisbol no se puede jugar en el invierno, es demasiado frío. La NBA tuvo que partir su temporada y tiene que estar en una burbuja. La NFL puede ir recorriendo el calendario y seguramente que habrá temporada.
Pablo, nomás diré una cosa rápida. Hay que recordar que el pastel total a repartir cada año en la National Football League son 16 billones de dólares.
Sí.
Entonces, puedes perder 5 y de todos modos no quieres perder los otros 11. Y, el por qué van claro, a dejar lo que sea.
Exacto. Y rápidamente lo que decía John, ya lo explicaba en el tope salarial, pero también la asociación de jugadores está viendo de qué manera ese porcentaje que habían acordado en el nuevo contrato colectivo de trabajo les va a impactar en las ganancias al final de este año, que no van a ser las mismas porque no va a haber público. Entonces tratan de ajustar ese porcentaje. Cuando ellos firmaron el contrato colectivo de trabajo, nadie sabía que iba a ocurrir todo este tema de la pandemia.
Bueno, demasiadas afectaciones que se siguen estudiando en el día a día para encontrarle la mejor solución. Y mientras tanto, que ya hablábamos de que esta no pretemporada va a afectar sobre todo a los novatos, hay dos nombres que llaman potencialmente la atención y es que es el pick 1 y 5 global del pasado draft. Me refiero a Joe Burrow y a Tua Tagovailoa, dos mariscales de campo que llegan para unirse a los emparrillados, a la NFL de manera profesional. Y pues bueno, se enfrentan a una situación nunca antes vivida, una situación sin precedentes. Han tenido que aprender el libro de jugadas a través de sesiones de Zoom y encontrar formas de ejercitar el brazo por su cuenta, de manera individual. Burrow sabemos que tiene que pasar de 0 a 100 y llevar sobre sus hombros a un equipo que cerró su capítulo con Andy Dalton, pero Tua dice que está 100% listo. Sin embargo, quizá no habría que apresurarlo porque tiene detrás el respaldo de un veterano como Ryan Fitzpatrick, que además ya conoce al equipo. ¿Tua o Burrow? ¿A quién le va a afectar más la no pretemporada, Pablo?
Bueno, definitivamente a Joe Burrow, porque Joe Burrow tiene que ser titular de inmediato. No está Andy Dalton, por algo quitaron y sacaron a Andy Dalton de ahí, por algo lo seleccionaron en la primera posición global, porque lo quieren poner de titular de inmediato. En el caso de Tua, independientemente de que hubiera o no pretemporada, yo creo que el plan no era ponerlo como titular al inicio de la campaña regular, sino que fuera tomando experiencia y al final de la temporada tomar ese puesto. Ryan Fitzpatrick en este momento, la experiencia que tiene lo coloca de manera indiscutible para mí como el titular en Miami, porque además en Miami el tema no pasa, lo he dicho en otras ocasiones, no pasa por la figura del quarterback, pasa porque este equipo tenga que funcionar a la defensiva, al juego terrestre, para que puedan ser exitosos.
Sí, y sin haber arrancado la temporada, uno se imagina por todos los movimientos y la sangre nueva que a lo mejor los Dolphins están viviendo un proceso de resurgimiento y que va a ser una temporada de reacomodo. Pero en el caso de los Bengals, se ve una situación sumamente complicada por todos lados. Ya ni siquiera es la situación de Joe Burrow, ni siquiera se ve acompañado, Itán.
Pues no, es un equipo, fue el peor equipo de la NFL. Probablemente vuelva a ser el peor o uno de los peores equipos en la NFL, a diferencia de los Delfines de Miami, que sí gastaron para ser competitivos. Los Bengals no parecen tener muchos bloques con qué construir su franquicia. Burrow es una de esas piezas muy importantes, pero sí, Cincinnati seguramente estará eligiendo en los primeros 5 puestos del próximo draft, y creo que lo saben todos dentro de la organización.
Sí, mucho se cuestionaba acerca también, obviamente, del estado de salud de Tua Tagovailoa, quien, a pesar de que diga que está al 100% y qué más va a decir él, con las ganas que tiene de jugar, pero esa lesión, sobre todo de cadera, en el pasado mes de noviembre, y nadie tiene la certeza de realmente cómo está John.
Pero aparte, hay una gran diferencia entre la situación de Miami y los Bengals. El Miami es como un cachorrito que le va a decir, a ver, llévatelo tranquilo, te presento a Fitzpatrick te va a enseñar, no hay urgencia que aprendas tan rápido, te va a ir guiando y te va a servir su experiencia para que a ti en tu momento tomes las riendas. En Cincinnati va a llegar Joe Burrow y le van a decir, oye cachorrito, hay otro que se llama Ryan Finley, ¿crees que te pueda servir de algo? No creo, ¿verdad? Llégale, brother, estás chavo, pero eres el pick número uno y las circunstancias de este equipo nos llevan a ello. Entonces, es totalmente diferente. El por qué, si Tua, obviamente, no se lesiona, el que lo vayan llevando poco a poco, no quiero decir que es Alex Smith con Pat Mahomes, pero le va a ayudar porque va a tener a alguien que lo va a ir protegiendo y al otro lo van a aventar al ruedo.
Con esa gran descripción del cachorrito, solamente puedo decir, wow, mi John. Bueno, la encuesta en nuestras redes sociales para que usted pues la cheque y seguramente habrá participado con nosotros era la pregunta, ¿quién será más afectado por la falta de juegos de pretemporada? Y estos han sido los resultados al momento. Tua con los Dolphins lleva el 22%, Tua con Bengals el 21%, 41% de ustedes opina que los dos serán afectados por igual, ninguno de los dos, 16%. Y bueno, señores, sabemos que la franquicia de la capital de los Estados Unidos estaba en búsqueda de un nuevo nombre, de un nuevo mote, y obviamente se están explorando pues varias opciones al mismo tiempo, se están estudiando las posibilidades para ver cuál es la más adecuada con la que se van a quedar, y de momento han anunciado que se van a quedar con Washington Football Team, de manera provisional, repito, Washington Football Team. Vamos a la pausa y ya volvemos. Después de 2 décadas, el 2020 será la primera temporada donde Belichick y Brady no estarán en el mismo equipo. ¿Quién podrá ganar otro Super Bowl? Lo analizamos en NFL Live.
If there's any doubt about Tom Brady's influence, look no further than Rob Gronkowski, whom Brady convinced the Bucs to trade for in late April.
Yeah, all I know is win.
The two have connected on 90 touchdown passes, the most by far of any target in Brady's career.
Brady arches a pass down the near sideline. A diving catch, Gronkowski!
All I know is win.
While head coach Bruce Arians already runs a base offense with 2 tight ends, he's not known to feature the position a whole lot vertically. So this reunited tandem of Brady and Gronk can add a new dimension in Tampa Bay. Plus, the presence of Gronk should open up things for receivers Mike Evans and Chris Godwin on the outside.
It's going to be the same offense, a lot of collaboration together on the things he likes once he gets to know our weapons and things in that I'm sure we already have them. It's just what we call them.
What will be most interesting is how Gronk's body holds up. Pain was the primary reason he chose to retire after the 2018 season. But a rekindled flame and the love of a teammate brought him back.
All I know is win.
For a shot at his 4th Super Bowl ring.
Estamos de vuelta y entramos en nuestro segmento de qué es más probable, algo que nos ayuda a resolver algunas de las incógnitas o de los temas principales de cara a una nueva temporada. Y por supuesto sabemos que va a haber una batalla que se va a estar gestando a distancia entre lo que pueda hacer Brady ahora en su nueva etapa con nuevo equipo y lo que puedan hacer los Patriots o Bill Belichick ya sin su coreba con el que estuvieron durante las dos pasadas décadas. Así que señores, para todos, ¿qué es más probable, que Brady o que los Pats ganen otro Super Bowl, Pablo?
Bueno, yo creo que es más probable que los Pats ganen un Super Bowl que Brady. No estoy diciendo que Brady no lo vaya a ganar o que no tenga la capacidad de ganarlo. Lo que pasa es que por tiempo es muy probable que Brady juegue uno o dos años y nada te garantiza que Brady va a llegar este año al Super Bowl. Muchos creen que Brady, si bien es cierto, ha ganado Super Bowls y ha llegado a Super Bowls, pero no es Brady el que pone a un equipo en el Super Bowl, es el equipo el que pone a Brady en el Super Bowl. Y creo que los Pats pueden trabajar y pueden llegar a pudieran regresar a un Super Bowl más adelante. En un futuro cercano, ninguno de los dos, ¿eh?
¿Coincides, Aitán?
O sea, sí, digo, por supuesto, a menos de que desaparecieran los Patriotas, pues es más la oportunidad del equipo a la del jugador. Yo creo que mientras Brady juegue, para mí tiene más chance Brady que los Patriotas. El quarterback es la posición más importante del deporte profesional. Y Tampa, creo que el año pasado, sin un Jameis Winston tan errático, pudo haberse metido a playoff. Yo creo que mientras Brady juegue, estará más cerca él que Bill Belichick, que sin Brady no hizo nada en la NFL.
Entiendo que entonces estamos dando por hecho que esa ventana o margen de tiempo se le ha agotado prácticamente a Brady, porque quizá si le quedan 2-3 años en la liga, no ven las posibilidades, John, de que pueda llegar y ganar otro Super Bowl.
Cari, como decía un ex primer mandatario mexicano, Hoy Tampa Bay tiene un muy buen equipo para llegar lejos en los playoffs. Brady fue muy inteligente, se dio cuenta del armamento ofensivo que tenían. Él escogió a los Bucks no escogieron a Brady, le trajeron para mejorar la línea ofensiva. Yo creo que en estos momentos Tampa tiene un par de años más importantes con Brady de llegar a ganar un Super Bowl que Nueva Inglaterra. Yo me quedaría con Tom Brady en estos momentos. Como dice el expresidente Fox, hoy me quedo con Tampa.
Está muy bien. Bueno, a ver, Pablito, me voy a quedar nada más contigo porque ya que estábamos hablando de Brady en Tampa, vamos a quedarnos con esa división sur de la NFC con dos mariscales de campo sumamente talentosos y que además ya saben lo que es liderar un equipo para llevarlo hasta la máxima instancia. Me refiero a Drew Brees y a Matt Ryan. Claro, sabemos que uno ya lo ganó, otro no. Pero, ¿qué es más probable, que Brees o que Ryan lleguen a otro Super Bowl?
Bueno, definitivamente Drew Brees con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, aunque también el tiempo se le agota, muy probablemente este pueda ser su último año, ya que tardó en decidirse si regresaba, incluso lo publicó en sus redes sociales, no vamos por un intento más. Se ha quedado cerca el equipo de New Orleans, pero para mí es de los fuertes candidatos en la Conferencia Nacional, primero en su división y en toda la Conferencia Nacional para ganar o para llegar por lo menos a un Super Bowl, y eso lo pone por arriba de Matt Ryan, incluso lo pone por arriba de Tom Brady, así que sí, sin duda Drew Brees tiene más posibilidades.
Ok, y ahora Eitan, hablemos de otros jugadores valiosísimos, porque en el caso, y también mariscales de campo, en el caso de Dak Prescott, sabemos cómo fue toda la novela de este verano, que firmó la etiqueta de jugador franquicia, que decidió apostar por sí mismo básicamente para mostrarse este año y ver si consigue revalorizarse, ya sea con los Cowboys o con cualquier otro equipo, y del otro lado tenemos a un Derek Carr que tras 2 años con Gruden parece que no termina por amalgamarse ese concepto, como que no se acoplan, no sabemos, no ha vuelto a ser el mismo del 2016 y no sabemos si va a llegar de nueva cuenta a ese nivel que nos mostró en aquella época. Así que la pregunta es, ¿qué es más probable, que Carr o que Dak estén jugando su última temporada con su respectivo equipo?
Que Derek Carr esté jugando su última temporada con los Raiders. Ya les avisé, amigos de Vaqueros, y perdón si les rompo el corazón, pero Dak Prescott tiene como 12 años más para estar en Dallas. Derek Carr no es un quarterback que eligió John Gruden, que esencialmente es el dueño de la franquicia. Le pagaron $100 millones para que se aplacaran los aficionados en Oakland un rato. Él va a buscar a algún quarterback. Le llevó a Marcus Mariota para ponerle presión. Así es que yo creo que Derek Carr probablemente esté en su último año con los Raiders.
Perfecto y concreto, muy bien. Y ahora John Sutcliffe, sabemos que pues, se trata de tu amigo personal, Aaron Rodgers.
Ok, la quien, canción.
De quien vamos a hablar porque es un mariscal de campo súper talentoso, quizás de los más talentosos en la actualidad en la liga, pero que ha tenido sus altibajos también y que el señor tiempo parece que también va marcando cierto declive en sus números o rendimiento. Y por el otro lado tenemos a un supuesto Kirk Cousins en su mejor momento. Así que es, ¿qué es más probable? ¿Que Rodgers gane un Super Bowl más o que Cousins consigue llegar a uno?
A ver, Cousins sé que ha mejorado y creo que bajo presión ha hecho las cosas mejor, pero su techo no es tan alto como el de Aaron Rodgers. Yo me quedo con lo que nos dijo Matt LaFleur el año pasado en un Monday Night. Nuestro segundo año nos vamos a entender mucho mejor. Sí creo que hay química entre Aaron Rodgers y LaFleur. Y Aaron sabe que se le acaba su ventana. Va a ser una división muy peleada entre Vikingos y Packers el año pasado. Pero yo veo más viable a Green Bay por una simple palabra sobre Minnesota. Experiencia. La experiencia de Rodgers los va a llevar más lejos que la experiencia de Kirk Cousins.
Perfecto. Bueno, así cerramos entonces este segmento de qué es más probable, señores. Y vamos a tener que hacer la siguiente pausa en esta edición de NFL Live, pero al regreso, no se despeguen porque vamos a analizar el calendario de la temporada 2020 para los Eagles. Y es que hemos venido haciendo lo propio con los otros equipos de la NFC Este y hoy toca el turno del equipo de Filadelfia. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Everything is still on the line. Huge opportunity for this Eagles football team, but they have to shut down the Giants.
Look for a touchdown, Josh Perkins. The football is fumbled, recovered, down to one by Fletcher Cox. The Eagles have won the NFC East, and they have eliminated the Dallas Cowboys.
Bueno, señores, todos sabemos que la temporada 2019 de los Eagles fue una auténtica enfermería y también han tenido muchos movimientos, altas, bajas. Aquí están los Eagles que registraron las altas. Robbie Coleman, en sus bajas figuran Jordan Howard y también el receptor Nelson Agholor, el profundo Malcolm Jenkins y bueno, un equipo que prácticamente graduó con honores al head coach Doug Peterson, que hizo de malabarista, haciendo uso de lo poco que le iba quedando para lograrse meter a la postemporada y también gracias a la mediocridad de la división que a fuerza otorgaba un boleto y pues alguien tenía que tomarlo, ¿no? Ahora, con un equipo mucho más sano para esta campaña 2020, los Eagles serán un mejor equipo de lo que vimos en su versión de el 2019, John.
No, oh, sí, por mucho. Me acuerdo el Gigantes Filadelfia que me tocó narrar con Pablo. Increíble cómo con todo mundo lesionado, tenían que sacarle el partido cuando parecía que Eli Manning se iba a retirar. A mí Doug Peterson se me hace un gran head coach. Yo creo que ahora con sus draft picks que ya tienen armamento ofensivo, yo creo que Filadelfia, me gusta Dallas en la división, pero los Eagles están para competir y llegar a la postemporada. No hay ni comparación, siempre y cuando no se le vuelva a lesionar la mitad del equipo ofensivo a Doug.
Fly Eagles, Fly Eitan, ¿mejor equipo para el 2020 por encima de los Cowboys?
No, a mí me gusta más a Dallas para quedarse con la división. Yo creo que la gran preocupación para Filadelfia son los receptores. Creo que no han sido capaces de darle armas a Carson Wentz para que tenga objetivos en el juego aéreo y que sea consistentemente exitoso. Ya dijimos que a Carson Wentz le gritas y se tuerce el tobillo y se va a 3 semanas, es muy frágil y eso está mal, pero sí, Peterson es un muy buen coach y lo que creo es que quizá Filadelfia es una mejor versión que la del 2019, pero también creo que Washington y Gigantes serán mejores versiones que las del año pasado y quizá es más competitivo este año el este que el año pasado.
Bueno, y a propósito de lo que mencionas, esa cierta fragilidad de Carson Wentz que ha mostrado en el centro del ataque, seleccionaron un quarterback en la segunda ronda del draft, eso significa que también los Eagles están conscientes de que tienen que ir formando también a alguien detrás de Carson Wentz pensando en una posible lesión, ¿no, Pablo?
Sí, tomaron a Jalen Hurts, este quarterback que tuvo su paso por Alabama, lo recordamos, llegó incluso hasta el juego por el título y al medio tiempo, después de que no funcionaba, apareció un tal Tua Tagovailoa y no solamente le quitó el puesto, lo mandó a la banca y acabó en Oklahoma, aunque hizo un muy buen trabajo también Jalen Hurts ahí y estuvo también dentro de los candidatos a ganar el trofeo Heisman. Un quarterback con un gran movilidad que le puede ayudar muy bien al sistema que corre el equipo de Filadelfia. El problema es que falla, le falta la precisión en el brazo, pero creo que el suplente es adecuado por las constantes lesiones que tiene Carson Wentz.
Y Pablo, ojalá nomás que no se tenga que llegar a ese estado de emergencia.
Y Cari, yo nomás diría que en la NFL les gusta copiar lo de Tyson Hill con los Santos de Nueva Orleans y creo que Hurts en algún momento dado lo van a utilizar para otro tipo de jugadas, estando Carson Wentz en la banca. Van a hacer algunos cambios por ahí, van a ver.
Bueno, vamos a revisar el calendario que tiene Filadelfia para esta campaña 2020. Así que, Pablo, ayúdame a hacer la calificación, a ver cómo los ves para esta campaña 2020 que van a arrancar frente a los Redskins. Bueno, el equipo de Washington, perdón, hay que desacostumbrarnos ahora.
Exactamente, el Washington Football Team. Washington Football Team arrancan en casa del equipo de Washington y yo creo que es una victoria para el conjunto de Filadelfia. Inician con victoria. De hecho, las tres primeras semanas son accesibles para el equipo de Eagles. Después reciben al conjunto de los Rams. Los Rams es un mejor equipo que Washington, de eso no hay duda, pero ese viaje de la costa oeste a ir hasta la costa del este, eso le pega a los equipos. Así es que yo creo que el segundo lo gana también ante el conjunto de los Rams, fácil, el tercero también, y hay que ponerlo, reciben al equipo de Cincinnati y deben de ganar, así es que es un buen inicio, 3 ganados, 0 perdidos, no está nada mal para terminar el mes de septiembre, pero las cosas pueden ponerse complicadas arrancando octubre. Visitan a San Francisco, creo que lo van a perder ese partido. Después estarán moviéndose algunos kilómetros ahí en el mismo estado de Pensilvania contra los Steelers. Va a ser un partido cerrado, complicado, pero yo confío mucho en la defensiva de los Steelers y creo que los Steelers van a ganar este partido. Así es que lo pierde
vuelo de Pensilvania. Filadelfia.
Uh-huh, sí, correcto. Exactamente, John. Exacto. Y después no viajan mucho. Pero regresan a casa, quiero decir, y juegan en casa contra los Ravens. Un partido bien difícil. No creo que lo vayan a ganar. Así es que después de iniciar 3-0, vendrán 3 derrotas de manera consecutiva para el equipo de los Eagles. Pero fíjate el calendario que les viene a continuación y creo que lo pueden ganar. El de los Giants lo deben de ganar. Es en casa de los Giants, jueves por la noche. Después, domingo por la noche, que es en su casa contra el equipo de los Cowboys. Siempre dividen Cowboys y Filadelfia, o lo han hecho en las últimas campañas, o a veces acaban ganando los dos, pero creo que este año van a ganar los locales. Y por eso es que Filadelfia creo que va a ganar el primero contra el conjunto de los Cowboys. Después estarán visitando al conjunto de los Giants, lo van a ganar. Y van a visitar a los Browns, que por muy buena ofensiva que tengas, no nos dejan de dejar en cuenta que es Cleveland y que son los Browns. Así es que 4 victorias en fila, pero después les van a venir 3 derrotas en fila, porque van a recibir a los Seahawks el lunes por la noche. Los Seahawks jugaron muy bien el año pasado de visitante. Visitan a Green Bay en Lambeau Field, no va a haber público, sí, pero de todas maneras hará frío, así es que yo creo que van a perder allá en Green Bay y reciben a los Saints, que van a perderlo y estarán ganando el último partido. Los últimos partidos van a ganar en Arizona contra los Cardinals, van a perder en Dallas. Uh-huh. Ese es el que van a acabar dividiendo con los Cowboys. Y bueno, contra el conjunto de Washington, ese pues lo deben de ganar. Así es que ahí está el calendario con rachas de victorias y derrotas en su calendario, Karim.
Exactamente, con un cierre complicado, les estarías dejando una marca positiva de 9-7. Para ti, Pablo, concretamente, ¿ganan la división o no ganan la división?
No, para mí no la ganan, porque a pesar de que este mismo récord los llevó a ganar el título de la división, como decía Itán y mismo John, los Cowboys es un mejor equipo. Yo veo a los Cowboys ganando por lo menos 10 o si no es que 11 partidos.
Yo creo que la gran pregunta es ver si a Filadelfia le alcanza para meterse de comodín.
Correcto.
Y ojo que todas estas cuentas son con Carson Wentz sano.
De acuerdo.
Además. Sí. Su principal mariscal de campo llegara a tener alguna lesión nuevamente y entramos en estado de emergencia, el panorama cambia absolutamente para el equipo de Filadelfia. Pero bueno, entonces quedan con una marca de 9-7, según nuestro querido Pablo Viruega. Lalo Varela ya le había dado 11-5 a los Cowboys en la semana, así que según nuestras cuentas serían los Cowboys quienes estarían ganando la división. Vámonos a la siguiente pausa y no se despeguen, que al regreso es momento de sudar un poco, aprovechando que es verano, pero que suden nuestros analistas con las preguntas de las trivias. Es jueves de reto a la memoria y espero que nuestros analistas hayan tomado su capsulita de complejo B para un poco de aceite al motor de esta masa gris y que tengan como toda la memoria fresca. Vamos a comenzar contigo, Pablo, con la siguiente trivia. ¿Quién es el jugador más longevo en recibir el trofeo Heisman? Por una cuestión de edad te dejamos esta pregunta a ti, obviamente. ¿Quién es el jugador más longevo en recibir el trofeo Heisman?
Muy buena pregunta. No, a ver, más longevo en recibir el trofeo Heisman.
¿No fue Chris Winkie, el quarterback?
Chris Winkie, puede ser cierto, ¿no? Chris Winkie que regresó. Sí.
Ah, perdón.
Sí. No, gracias, Eitan. Gracias, Eitan. Te debo unos saludos en un lunes por la noche.
No, porque me los mandas con todo y cuenta, Pablo. Así no sale.
Wikipedia dice que a los 28 años.
Chris Winkie, sí. Quarterback de Florida State, fue el ganador de mayor edad del trofeo Heisman a los 28 años en el año 2000. Ganó 2 partidos como profesional en la NFL. Bueno, y ya que eres fiel seguidor a los Raiders, yo vamos a ir contigo para hacer la siguiente trivia. Esta es tu pregunta. ¿Quién es el quarterback con más yardas en la historia de los Raiders? ¿Quién es el quarterback con más yardas en la historia de los Raiders?
Tendría que ser Plunkett, ¿no?
No.
¿No? No.
¿No? La cobra Stabler.
No, frío.
No, yo te puedo decir.
5, 4. A ver, ya, Pablo.
Darla Mónica.
¿No?
No, tampoco.
Derek Carr.
La respuesta.
No me va a decir que Derek Carr.
Sí. Derek Carr, sí. Palomitas.
No, pues
Derek Carr es el pasador de la franquicia.
Yo pido una auditoría, porque.
El mariscal. En 20 segundos.
Lo están.
La ronda del draft.
La producción tiene que checar que nadie esté en el celular checando.
Bueno, ahí está entonces la respuesta. Derek Carr, el líder pasador de la franquicia, con más de 22,000 yardas por aire, elegido en la segunda ronda del draft del 2014. Y ahora sí, Eitan, ya respondiste las 2 preguntas pasadas, pero igual yo ya tenía apartada una para ti. Así que...
Venga, Cari.
A ver si esta sí te la sabes. ¿Cómo se llamaba la formación ofensiva que caracterizó a los Oilers en la década de los 90s?
Run and shoot.
Claro. Ojo. Ey.
Warren Moon lideró a los Oilers a 4 apariciones consecutivas a playoffs con la formación Run and shoot. Respuesta.
Oye, nada más.
3-3 para Eitan Benerra. El esquema se basaba en el movimiento de los receptores y en los ajustes en el corrido de rutas dependiendo las defensivas.
Oye, ojo, nada más aclarar algo, Nada más aclarar algo y ahí para que lo anote la producción. No es formación, es un sistema ofensivo, porque la formación puede variar, puede haber ala cerrada, no puede haber ala cerrada, puede haber 3 o 4 receptores, formación. Yo les quiero ayudar.
Cari, ¿cómo
es
eso de
ayudar?
¿Ayolita? ¿Cómo dices? ¿Cómo es lo de ayolita, llorar o cómo es?
Sin Yolanda Maricarmen.
No, se trata de llorar, nada más ayudar. Es para que... A ver, no es una formación. Sí. La formación no es lo mismo que formación T. Es un sistema ofensivo el run and shoot, por cierto.
Bueno, dice la producción que no vas a estar al aire en 15 días, que gracias.
No importa, me vienen bien las vacaciones, mi John.
Bueno, no quería ayudar, Pablo Viruega. Quería compensarlo porque no dio una, así que vamos a hacerle otra pregunta para ver si ahora sí se pone las pilas. Pon atención, Pablo. ¿Quién ostenta la recepción más larga en la historia del Super Bowl?
Nah, no tengo ni idea. ¿Qué va a ser? Ah. Pues, no, ¿cuántos Super Bowls han sido?
Jerry Rice.
Puede ser Jerry Rice.
No,
¿sí?
Jerry Rice, no.
Michael Irwin.
No,
espérame.
Ya, ninguno se la supo.
Fue el de Green Bay, ¿no? ¿Fue el de Green Bay? No.
Voy a dar una pista, así como, mira, como de vaquita. ¿No?
¿Cuál fue la pista?
Muhammad.
No, pues sí, se está en China.
Muhammad de los Panthers contra los Patriots.
Sí, los Panthers cayeron 32-29 en el Super Bowl 38 ante los Patriots en el 2004. Mohamed registra la recepción más larga en la historia del Super Bowl tras un pase de 85 yardas de
Jake
Home, que terminó en touchdown.
Sí, sí, está. Sí,
ni los de Carolina se la sabían, ni los de Carolina se la sabían esa.
Hubieras preguntado de Janet Jackson en ese Super Bowl y todos sabríamos.
Ah, así sí, se acuerdan y les brillan los ojos. John, por meterse, vamos contigo ahora. Esta es tu pregunta para compensar también la que no te supiste. Vamos, y es... ¿Contra quién peleó Tom Brady el puesto como titular en la Universidad de Michigan? ¿Contra quién peleó Harbaugh? Tom Brady el puesto como...?
No, ahorita me acuerdo. No, Harbaugh está más viejito.
Chad Henne, sí.
No proceso cinco, información.
Cuatro.
Chad Henne, ¿no?
No. Ya, señor productor, ya se le acabó el tiempo. Deberíamos
tener una picada. No tengo ni idea.
Drew Henson se enfrascó en una disputa por el puesto.
Drew Henson, claro.
Sí, claro. ¿Cómo no pensé en Drew Henson?
Drew Henson, claro. Se fue a los Yankees un ratito.
Sí, claro, de acuerdo.
Fue en el 99. En aquella temporada cada uno iniciaba uno de los dos primeros cuartos y el que mejor jugara, pues, era el que terminaba el partido. Ahí están las respuestas.
¿Cómo no nos íbamos a acordar de Drew Henson, hombre?
Sí, claro.
Drew Henson era el que le pasaba la tarea a David Sutlin ahí en Michigan, ¿no?
Pero no, ¡basta! La historia es muy buena porque luego jugó en las grandes ligas.
Sí, de acuerdo, Eitan. Creo que le fue mejor en el béisbol que en el americano.
Eitan, muy bien. Señores. Ahora sí, lo mejor de los deportes.
Ha sido un placer estar con la mayoría de ustedes hoy.
Señores, Gary Cole debutará con los Yankees ante los campeones Nationals y Max Scherzer a continuación. Y al terminar este partido, los Dodgers de Clayton Kershaw reciben a los Giants en una de las rivalidades más añejas de la Liga Nacional. Todo por la pantalla de ESPN, así que no se despegue de su televisor. Y también... el domingo no se pierda el juego entre Pumas y Querétaro del torneo Guardianes 2020 a las 11:50 a.m. por ESPN2. Giants Dodgers a través de la pantalla de ESPN. Clayton Kershaw estará presente en la lomita recibiendo a los Gigantes en esas rivalidades. Y Pumas Querétaro, no se lo pierda. Guardianes 2020, 11:50 a.m. por ESPN2. La reanudación de la Liga MX en nuestro país. Vámonos a pausa y ya volvemos con más a NFL Live. Estamos de regreso en NFL Live y es momento de hablar de los corredores, una posición que gusta muchísimo y que había varios que no teníamos en el radar para la temporada 2019 y que gratamente terminaron sorprendiéndonos con sus resultados, con sus números, así que vamos a dar un repaso a todos ellos. Uno, por supuesto, Derrick Henry, quien fue fundamental sobre todo en la postemporada, convirtiéndose en un verdadero tractorcito que se llevaba puestos a los rivales. Así que hablemos de ellos, aquí está nuestro listado y por supuesto vamos a comenzar con Saquon Barkley, que su producción de esta estadística bajó respecto a su año de novato, esto es según Next Gen, principalmente porque solo jugó 13 partidos en la campaña pasada. El corredor de los Panthers, Christian McCaffrey, dio fuerza a su caso previo a firmar su contrato de $64 millones, que lo hizo el mejor pagado, mostrando su valor en estadísticas como esta. McCaffrey excedió sus expectativas por acarreo, por intento, y también es el segundo corredor con más anotaciones por tierra. Josh Jacobs es el único novato en la lista, obtuvo resultados sobresalientes, pese a perderse algunos juegos en la campaña, tuvo un excedente de 3.81 yardas esperadas por intento de acarreo y dio finalmente un ataque terrestre sólido en el 2019 a la franquicia que ahora está en Las Vegas. Nick Chubb alcanzó un excedente de más .91 yardas esperadas por acarreo, pese a ser el corredor que más compartió la bola en su ofensa con otro corredor en la segunda parte de la campaña. Pese a ser el segundo de esta lista, el corredor de Cleveland disminuyó su producción de yardas esperadas por intento. Y Derrick Henry, el recién extendido por la franquicia de Tennessee, que también superó las expectativas y pues bueno, fue el único que rompió la barrera de una yarda en el 2019, logrando 1.05 yardas esperadas cada vez que tocaba la bola. Así los resultados de estos grandes corredores talentosísimos. Y hay también otros nombres, como por ejemplo Saquon Barkley, luego de su lesión del año pasado, su problema de rodilla, más el cambio de equipo, que estaremos pendientes de cómo evolucionan para la 2020, junto con, por supuesto, un veterano, Adrian Peterson, Frank Gore, en la misma situación, y luego de también un listado enorme de lesiones. Bueno, para ustedes, señores, ¿qué corredor va a superar las expectativas ahora en el 2020, Itán?
Yo voy con Kareem Hunt. No va a ser titular en los Browns. Creo que va a aprovechar eso para revalorizarse, tener un buen año. Recordar que cuando estaba en los Chiefs era una estrella de la liga. Así es que yo creo que va a tomar más valor Kareem Hunt.
¿Quién es el tuyo, John?
Miles Sanders de las Águilas de Filadelfia. No empezó de titular absoluto. En noviembre tomó las riendas. Es uno de solamente 6 corredores que de la temporada de la semana 11 a la 17 anotó 4 touchdowns, más de 650 yardas. Como novato tuvo un gran año, entonces yo creo que esta es la fiesta de bienvenida, el coming out party de Miles Sanders con las Águilas de Filadelfia.
¿Otro del que tengamos que estar pendientes, Pablo?
Bueno, lo decías hace un momento, Cari, me quedo con Saquon Barkley. Creo que va a ser un muy buen año para él. El año pasado con las lesiones, tienen que darle más el balón. En parte de que no se lo daban era porque el equipo se veía abajo en el marcador y tenían que lanzar el balón. Pero ahora, posicionado el quarterback Jones, una línea ofensiva que tuvieron 3 selecciones en el draft, un Saquon Barkley sano, creo que si logran correr el balón, Jason Garrett como coordinador ofensivo, hay que señalar que fue bueno y creo que puede ayudarle Barkley a tener partidos más cerrados al equipo de los Giants, ¿no?
Perfecto, y sí, también tenemos otros nombres en el radar como Miles Sanders, ese ya lo mencionaba John Sutcliffe, y está por supuesto el caso de Melvin Gordon. Mucho talento, vamos a ver qué también, qué tanto les afecta lo que ha sucedido en esa temporada baja. Vamos a pausa y ya volvemos con más a NFL Live. Antonio Brown sugirió nuevamente su retiro vía redes sociales. Eitan Benesra, ¿cuál es tu primer pensamiento de esto?
Que es algo publicitario, no te puedes retirar 60 veces. Se parece a Chente Fernández, que pasó 5 años retirándose.
John Sutcliffe, ¿tú qué piensas?
Que cuando la liga determine exactamente si puede ser reinstalado, alguien le va a ofrecer chamba. Sigue teniendo talento y cuando tienes talento, alguien te va a dar la oportunidad.
Antonio Brown se retira y deberíamos de ponerle, Pablo, como no importa usted cuando lea esto o no.
O como concierto de Timbiriche, ¿no? Que se reúnen cada año y hacen su gira, ¿no? Quizás ya en temas musicales, ¿no? Sí. Bueno, la verdad para mí es un...
No te metas con Timbiriche, Pablo.
Nosotros nos vamos,
Pablo.
Pero también prometemos regresar. Hasta la próxima.